Bueno, bienvenidos. Nuevo programa de Cumbia Clandestina, hoy 8 de diciembre del 2010.
Hola, ¿qué tal?
Acá todos nosotros que somos devotos, ¿no?
Sí.
De las vírgenes, sí. Yo de adolescente veía más vírgenes que antes. Bien, Cumbia Clandestina, nuestro teléfono son 455-710. Nuestro celulares que vamos cambiando, depende de quién lo diga, es 1562-1680 para mandar mensajitos. Hoy vamos a estar tratando varios temas. Ahora, último momento, así de hasta hace poquito pasó en Villa Soldati, en Buenos Aires, una represión y dos muertos en el desalojo de una villa. Lo vamos a estar tratando ahí con un par de informaciones. También ahora están volviendo, así que bueno, está como en este momento pasando eso. Vamos a estar hablando también de lo nuevo sobre el acceso al lado escondido. Parece una vuelta de un nuevo, una vuelta legal, que no sé, que le están buscando la pata para impedir nuevamente que no se haga el camino, que nunca se hizo tampoco, pero como hay una orden de hacerlo, pero está frenada. Va, no está frenada, hay una orden de hacerlo, de hacer el camino por Tacuifí. Sobre esta orden nunca se hizo porque el CODEMA y hay intereses, sí, políticos para frenarlo. Que sobre esto ahora, bueno, hay un nuevo intento de que no se haga, o sea, de hacerle el freno a la orden esta de que hay que hacerlo. También vamos a estar hablando de algo que se llama, espera, desmonumentación.
No,
desmonumentar
es el desmonumentalización de roca. El jueves va a haber una actividad en Bariloche, vamos a estar hablando de eso y vamos a estar también hablando de por qué hay que desmonumentalizar a roca, o sea, sacarlo de los monumentos, de todos los símbolos que hay en nuestro país con un genocida, ¿no?
Parece como la desmanicomialización.
Sí, son palabras difíciles.
Es jodido. Bajar,
en realidad
bajar
es la palabra
monumento
correcta, porque es eso, es la desmonumentalización. Bajarlo así, del lugar de prócer, del lugar de
héroe nacional.
De héroe nacional.
Y pasarlo al lugar de genocida, que es el que le corresponde. Después vamos a estar hablando, mañana se hace la 30ª marcha de la resistencia. Ya va. Ahora la marcha de la resistencia tiene otro enfoque, que no es el mismo de la marcha de la resistencia que a las cuales asistíamos, pero bueno, es pero se sigue haciendo y bueno, y tiene como objetivo también traer el tema de volver a poner en, o que no sé, para algunos, volver a poner en noticia a Julio López. Y dice para ahí lo tenía ¿cómo es? La consigna de la marcha es para profundizar el proyecto nacional y popular. Que bueno, eso es una libre interpretación de los que... Eso lo vamos a estar trabajando también. En unos días, el 10, empieza el Festival de Jazz, así que vamos a estar dando la información necesaria para el que quiera asistir a los eventos, que son todos muy ordenaditos. Estamos ahí con una grilla muy ordenadita y todos los que son pagos son bastante caros y hay algunos libres, que está bueno también para ir. Y en el otro lado, ustedes.
En el otro lado.
Están jodidas. Bien.
Vamos a seguir conversando, o no, vamos a retomar el tema del trabajo. Y esta vez vamos a hablar del tema del trabajo doméstico o el trabajo de las amas de casa. Estuvimos conversando con la presidenta del sindicato de amas de casa acá del Bolsón, así que bueno, vamos a estar con ese tema.
Es la entrevista que íbamos a pasar la semana pasada y no...
Claro.
Porque falta un día, te das cuenta, y no sale.
Ah, y también vamos a estar hablando un poco acerca de la peña del sábado en el Centro Cultural Galeano, así. Vamos a contar
a ver,
un poco
los de afuera
lo que
se callen. Que te acerques al micrófono, dice. Javier desde su lugar de sillón de privilegio, ¿eh? De la Peña, estás diciendo.
Ya me desconcentré, Gabriel. No, te pones a hablar encima mío, no se puede.
Yo no, tú ahí, tu coso se pone a gritar desde afuera.
Bueno, sobre la Peña, vamos.
Vamos a estar en la Peña el viernes pasado.
La Peña sábado. Latinoamericana.
Sábado pasado.
Que estuvo muy, pero muy buena.
Bien. También algo sobre Latinoamérica. Hubo un incendio en una cárcel chilena, un montón de muertos, creo que cerca de 83, y seguían ahí. Bastante grave. Y sobre el temporal en Venezuela, que también está cobrando algunas víctimas. Y
en Colombia también.
En Colombia, la luz de ese también. Sí, está como heavies. Ahora, para dejar de estar, estamos bastante trabados. Vamos a ver si nos destrabamos un poco escuchando Calle 13 ahora. Vamos.
Clandestino. Porque el agua vale más que el oro, decimos no a la minería contaminante y a los emprendimientos que acentúan el saqueo y la desigualdad, el destierro y la extranjerización de la tierra.
Ay, vecino, el mundo, mito, qué rico está, con las papas bien.
Cumbia clandestina, todos los miércoles a partir de las 16 horas hasta las 18 por Radio La Negra en la 104.7.
Guarda la trompeta, tranquiliza la bragueta, que esa sí que tiene teta. A lo Catherine Zeta, con el tirito aunque un poco seca. Nadie la reta, ella es toda una meta. Como un trofeo en pista y campo, como un salto a lo alto, como un jonrón bien largo. Detrás de ella va un fan club de Paigo, y ella menea, y mi pichón pistonea. Hay que pensar en cosas feas, pa' que no haya pelea. Con su nalgaje de alto voltaje y su trajecito encaje, ella es la guacatona, es de los mamona. Con su estilito europeo de Roma, regando todo el aroma por el lobby. Yo la vi como pisco la vi, y me acerqué en la disco, y ya de Cisco, y me tiré como si fuera un rico. Mira, anda sola, hay una llena, quiere ser mi loba. Tengo un buloba y ando en una limo, por dentro huele a pino. No tengas miedo, soy un tipo fino, yo bailo lo que sea, es más, me tiro el split chino. Te asustó el chino, no te pongas histérica, yo bailo como Chayanne en fiesta en América, entonces.
Ay, nene, cállate, evita el roce.
Diablo, esto se fue de foul, es más, por la vía el ponche. Me han tirado como un rocket launcher.
Un poco de blush, agarro el touch.
Pegado en la pista, la chamaca me salió lista, pero yo tengo más ristra. Voy para la barra, dame un shot de ron para agarrarle el son, que este cabezón está que estilla, cualquier diablo a la pilla. Por mi madre que le tiro a las novias, las casas y las chillas, voy a 100 millas sin control. Ahora voy a brillar más que el almorol, con el autoestima bien alta, porque la noche es larga y si no se va fina, se va palga.
Para, para, socio, suave son. Tú vas más violento que Silvestre Estalón. Baja los niveles de acción, mi hermano, aquí no hay prisa.
Pero es que tengo un queso.
Mira, Bobby, olvídate de eso. Mira, cuando tú entras, tú la coges lenta. Te das tres chicles de menta para tumbarle tu cigarrillo. Primero, vela que no haya gorillo, que esté sola. Y si anda con alguien, pues te la guille, pillo. Te vas por atrás por donde está el cargamento. Listo para revolcar el cemento. Pues ahí, y lento. No digas nada, apuche y traga. Que va a empezar la saga.
Me solté como si estuviera en casa. Envolvimos nuestras masas en un salatbar de grasa. La piel embarrada en sudor de salsa. Ella curándome como toda una enfermera. Estrujando el cuero como los Cepeda, toda una quimera, una diablita mezclada con bandolera. Estuvimos bailando la noche entera, hasta que me salieron ojeras. Me hizo brujería la hechicera, como goldfish en pecera. Me dejó flotando, calentando el caldo, directo al mambo, sin perder el tiempo. Ya tú sabes, lo dulcecito es cuando bajas lento. Soplar tu aliento con olor a mento. Bien guayadito a los Freddy Kenton. Bueno, pero cuando le voy a hablar pa' pedirle el celular, se logró escapar sin yo poderle untar mi crema de afeitar. Esto no la hace, pay.
Estamos acá en Del Otro Lado. Buenas nuevamente tardes. Buenas tardes a todos y a todas, sobre todo porque el tema que vamos a hablar tiene que ver bastante con las mujeres, en realidad tiene que ver con las mujeres y con los hombres, pero quizás nos toca un poco más de cerca a las mujeres porque tiene que ver con el trabajo doméstico.
Bueno, y vamos a estar vamos a pasar la entrevista que le hicimos a Irene, que es la presidenta del sindicato de amas de casa de acá de Bolsón, y también es representante, es secretaria general a nivel, o sea, provincial.
Ah, mira.
Eso nos contaba el otro día. Y bueno, nos va a estar hablando un poquito sobre qué es, en algunas partes está la pregunta, pero en otras quizás no se entienda bien porque está editada. Esta es la primera parte en realidad. Después, la semana que viene, pasaremos el resto. Y bueno, nos dice qué es para ella, qué es ser ama de casa, por ejemplo, sobre el rol femenino dentro de la familia, el rol de la mujer, y el rol de madre, ¿no? Algo. Después, cómo se formó el sindicato de amas de casa, en la historia que tienen, sobre todo acá en Río Negro, más que nada, que es la sigla es SACRA, que ya lo dijimos la semana pasada, me parece, pero bueno. Bueno, y vamos a escuchar.
¿SACRA qué sería? Sindicato
de amas de casa de la República Argentina.
Ah.
Y bueno, y después también vamos a escuchar un spot, ¿no?
Sí, un spot de Radialistas Apasionados, que también tiene que ver con la cuestión del trabajo doméstico. Es como un radioteatro muy cortito. Pero bueno, primero vamos con la entrevista, ¿no? Y después volvemos, sí, y después escuchamos el spot.
Dale, cuando usted quiera.
Mira, yo creo que ama de casa para mí forma de ver, desde que somos chiquitas nos van preparando para ser amas de casa. Porque vos fíjate que yo tengo un hermano, nunca mandan al hermano a hacer la cama, nunca mandan a los platos. Siempre somos nosotras las mujeres. Estamos medio como que es una escuela de casa, de tu hogar, que te enseñan a ser amas de casa. Las amas de casa somos todas, las que trabajan afuera, las que están en casa, las que toda la vida son amas de casa. Y hay mujeres que hay que enterarnos de casa y otras que les toca como un pony. Pero yo creo que la ama de casa es el eje fundamental de la familia. Es muy poco valorado el trabajo que se hace, pero cuando nosotros salimos de vacaciones vivimos trabajando. Yo siempre digo que trabajamos 24 horas por día y encima hacemos esto. No descansamos nunca. No es remunerado, nuestro trabajo no es reconocido y muchas veces no es valorado por quien nos acompaña, por esposo, hijo. Y me parece que es una tarea, es muy linda tarea, pero es muy poco reconocida. No nos estoy considerando como que es una razón, considerando realmente como que es una obligación. Yo siempre digo, porque a mí me pasó personalmente, cualquier ama que hace para hacer algo, la que no hace repostería, hace costura, pintura, todos saben hacer algo, alguna tarea, digamos una labor que no sea ser ama de casa. Y hasta eso no nos valoran, porque vos te tejías un lindo pullover a tu esposo, le dices, mira que bien me quedó y nunca te dice, ay, gracias. O no, a mí me pasó siempre, por eso les digo. Como que vos lo hiciste y no tiene precio. Total, dijiste vos, ¿qué te cuesta? Si total no hace nada en todo el día, ¿qué te cuesta hacerte un colorcito para tu marido, para el nene? O sea, si vos tenés que pagar la bandera, pagar el empleo doméstico, comprarte el colorcito, ahí va el costo, ahí se nota el costo. Como nosotras no tenemos precio en nuestro labor, no nos pagan y no nos reconocen.
¿Y qué opina de la frase que dice que la mujer es la reina del hogar? Que está anunciada esa frase, ¿no?
Y la verdad que la reina del hogar, no sé, que si no está la reina del hogar en casa dos o tres días se nota mucho. Pero si está la reina del hogar no la tomamos en cuenta. Y esa es la realidad. Total, como que el trabajo nuestro no vale, o sea, no tiene, no está reconocido ni económico, o sea, ni lo laboral, o sea, ni económicamente, ni con los sentimientos de los que nos rodean, me parece. Y yo siempre peleé por el tema de la ama de casa, principalmente de la mujer, porque la mujer está muy... Siempre nos dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué no podemos estar al lado del hombre o delante del hombre? A la paz. Porque nunca dicen, ay, detrás de la gran mujer hay un gran hombre. No, siempre nos van dejando de lado, nos van... Es como que tenemos menos valor o que tenemos menos capacidad para... Menos capacidad intelectual o laboral. Creo que, no sé si seremos iguales, pero creo que nos podemos poner bastante cerca en mí, ¿no?
¿Y usted cree que existe, digamos, una relación entre el nivel de instrucción educativa que una mujer o una persona recibe y el ser ama de casa?
No.
O sea, exclusivamente ser ama de casa.
No, yo creo que no, porque cualquier mujer que quiere, cualquier profesional que quiere dedicarse a su familia, yo he visto que deja su oficio, su trabajo y se pone a criar a sus hijos y se dedica a ser ama de casa, porque lo elige. Así que yo no creo que haya un rol cultural para ser amas de casa. Yo creo que todas nacemos amas de casa y nos tenemos que hacer aunque no seamos amas de casa. Porque si vos trabajás y tenés una empleada doméstica o tenés alguien que colabore con vos, siempre vas a estar comprando. O los gastos, o las compras, o los chicos. O sea que la ama de casa tiene que estar. No importa el nivel cultural ni la tarea que haga cada una. O sea, trabajo. Yo, por ejemplo, soy empleada civil. Cuando llego a mi casa, soy ama de casa. Ustedes tendrán su tarea también. Cuando llegan a su casa, ama de casa. Nadie dice, sentate, descansa dos horas. No, te están esperando para ver qué tenés que hacer. O vos ya sabés que tenés que venir a tu casa, sacarte ropa de trabajo y ponerte a ser ama de casa. Que es tu obligación. No sé si es tu tarea, es tu obligación.
Y ese rol, digamos, de hacer las cosas de la casa, de ocuparse de la economía de la casa, ¿es para su forma de ver, digamos, un rol femenino o puede ser un rol que lo haga tanto el hombre como la mujer?
No, yo creo que a esta altura tiene que ser mixto, porque ha cambiado también. Yo creo que yo te puedo hablar de mi experiencia, soy bastante grande, ¿no? Pero tengo mis hermanos que son muy chicos. Y ellos yo los he visto cambiar pañales, lavan ropa, bueno, el lavado de ropa ahora es más fácil usar, tienden las camas, tienden la ropa también. Y mi mamá dice, ay, mirá mi hijito cómo lo crié y ahora están vendiendo ropa. O sea, entonces ahí te da la pauta de que siempre nos, a nosotras, las mujeres, nos hacen una escuela de amas de casa, no los varones. Yo creo que hoy se puede hacer todo, o sea, el hombre o la mujer, creo que tiene el mismo derecho y la misma obligación, porque antes nosotros las mujeres teníamos todas las obligaciones y mis derechos, y ahora estamos empezando a hacer valer nuestros derechos, y estamos haciendo bastante ruido en muchos lugares.
Vos fuiste muy clara cuando decías, yo a mi hijo tal cosa, ¿no? Y ahí es donde uno puede decir el rol que tenemos como padres, ¿no? A veces al formar nuestros hijos o nuestras hijas.
Entonces nos corresponde. Yo, por ejemplo, traté de ser más equitativa. Yo, en mi casa, cuando estaba haciendo las tareas de la casa, involucraba también a mis hijos varones. Porque me gustó mucho ser ama de casa y trabajar sola. Hasta que creció mi hija, que también la empezó a ser ama de casa desde muy chiquita, pero también nos involucré a mis hijos varones. Porque me parece que colaborar en la familia es un trabajo general. No tenemos que tener un título o una tarea específica. Todos podemos, todos tenemos manos, todos podemos...
Puede ser compartida.
Claro, ¿no? Sí, compartida. Creo que ahora se está logrando un poquito eso, de las tareas de lograr que no se está haciendo.
y todavía para bastante por cambiar, pero bueno, hay cambios.
Estamos cuanto más liberadas,
no como quisiéramos, pero un poco más.
Bueno, y con respecto al sindicato de amas de casa, específicamente, ¿cómo surgió la idea de conformarlo? ¿Cuánto tiempo hace que se está
formando? Mira, yo el sindicato de amas de casa a nivel nacional existe hace 27 años, desde el año 83. Bariloche se formó en el año 87 y la que participó en este sindicato Amas de Casa, porque se estaba viendo como estas madres que tienen el síndrome del nido vacío, juntarse para festejar el cumpleaños, que fueron Amas de Casa toda la vida, cuando ya están retiradas o jubiladas, hacer un sindicato Amas de Casa. Lo miraron en Bariloche y lo vieron con esta tonalidad, sobre todo las personas grandes que ya no tienen más nada que hacer, digamos, no tienen la obligación de estar con los hijos, mandar a la escuela. Se incorporó una más en el año 87. Y en el año 93, ya 5 años de existir el sindicato, necesitaban 200 firmas para ser reconocidas a nivel nacional. Entonces mi mamá empezó a afiliar gente. Hoy ya no es de salir demasiado. ¿Qué hizo? Afilió a todas las hijas, como siempre. Y entro yo en esa afiliación, que yo trabajaba en relación de dependencia, pero como veía que mi mamá estaba bien en ese lugar, me afilié al sindicato. Aportaba todos los meses y me empecé a incorporar, primero con las tareas de ropa, con los que se organizaban, después con un montón de tareas que estaban haciendo. Empieza a tener otra tonalidad el sindicato, vamos a ver, bastante incorporarse gente más joven, que yo en el tiempo, bueno, tenía muchos años menos. Y me gustó mucho. Después sale la ley para la jubilación de las amas de casa, y fui yo la que fue a representar Río Negro, me hacía comodora, hacer un curso de capacitación de promotora. Tuve 20 promotoras más, se recorrió mucho con la ley de las amas de casa, jubilación para las amas de casa, que ahora murió y volvemos a su porqué, porque nosotros estábamos en Nacional CJC. Ahora, al pasar a reparto, quedan fuera del sistema. Y estamos justamente ahora, en esta semana, van a tener una reunión con la TRICA, las autoridades máximas de Capital Federal, para que siga vigente la ley de la ama de casa, de la jubilación para la banca.
Ahora
quedamos fuera del sistema porque, claro, estábamos en Nacional CJC. Y al pasar a reparto, quedamos fuera del sistema. Así que si estamos peleando para que las que están, seguro las que aportaron están, se van a jubilar, pero las que se van a incorporar ahora, y como nosotros estamos en la permanente lucha de defender los derechos de la mujer, está peleando eso. Bueno, yo en esta ley empecé ahí con eso en el año 97, después empecé a formar parte de la Mesa Nacional del SACRA, y yo no les dije que yo soy de Bariloche, y yo trabajaba en el sindicato de Bariloche. Entonces me hice un contacto directo con la gente de Buenos Aires, que hoy es la Secretaría General de Cinti Colombo, y hacer distintas tareas, cursos de capacitación de todo tipo. El último que hice fue de asistente social. Y así, muchos cursos, mucha capacitación, mucha preparación, ellos te dan como mucha energía, te dan mucho material, te enseñan mucho, te acompañan mucho, entonces te dan ganas de hacer cosas. De acá en Bolsón existió este sindicato hace muchos años y murió en el año 97. Cuando yo me incorporo para ser promotora de las amas de casa, de la jubilación de las amas de casa, muere el sindicato en Bolsón. Y yo vivía en Bariloche. Hace 11 años que yo estoy acá en Bolsón y, como nadie me conoce, nadie me conocía, fui sembrando de a poquito. Primero me integré en Cáritas, después me fui curso de capacitación, trabajé para la municipalidad y me fui haciendo conocer de a poco. Y cuando vi que más o menos había necesidades y había ganas de que los mujeres querían trabajar, me decidí armar el sindicato de amas de casa. Pero no es que me decidieron, me hicieron decidirme, porque en realidad es una pena que en Bolsón no hubiera un sindicato de amas de casa cuando la Bariloche ahí no había. También murió el sindicato de amas de casa en Bariloche porque murió la secretaria general. Yo me vine a Bolsón y como que se perdió. Pero ahora lo volvimos a abrir el año pasado. Y abrí otro en Río Colorado. Y ahora me están esperando en Jacobacci para abrir otro sindicato de amas de casa. Porque yo represento Río Negro, soy la secretaria general de Río Negro, el Sindicato Nacional de Amas de Casa, es SACRA.
sindicato.
Bueno, abruptamente en el aire. Bueno, estábamos escuchando entonces a Irene, que es la presidenta del Sindicato de Amas de Casa de aquí del Bolsón y también la secretaria general a nivel provincia, ¿no? Uh-huh.
Eso nos contaba, sí. Bueno, y podíamos escuchar un poco cómo ve ella la, o sea, qué es para ella ser ama de casa, ¿no? Que decía que somos todas las mujeres, decía, ¿no? Que tendría que ser más compartido el rol, ¿no? Entre, o sea, el trabajo doméstico. Bueno, otras que bueno, por ejemplo, una de las cosas que dijo fue esto, ¿no? De poder compartir, que todos, como todos tenemos los mismos derechos, que tendría que ser un trabajo, no llegar a la casa y tener que hacer un montón de cosas que sabemos que no es la situación de todas las personas. Por ejemplo, o sea, nosotras hablábamos recién, ¿no? Y que es como más compartido el trabajo, pero uno siempre es se pone esas responsabilidades de decir, no, tengo esto que tengo que terminarlo, tengo que hacer esto, tengo que limpiar allá, y quizás quedan un montón de cosas que se podrían hacer que tienen más
claro,
que son que, o sea, más satisfacción, por lo menos, ¿no? Que dan más.
Por un lado, yo lo que veo es, bueno, el trabajo doméstico es un trabajo, ¿no? Lleva su tiempo, hay muchas tareas que hay que hacer y, digamos, es un trabajo que no es reconocido como tal. Lo que me parece importante del Sindicato de Amas de Casa es que se reconozcan como que son trabajadoras también. Sí. Y que es un trabajo y que esa mujer que quizá dedicó toda su vida a ser ama de casa y no hizo otra cosa, también tiene derechos, tiene que tener derechos como otra persona, ¿no? A poder jubilarse, o sea, a poder tener quizá una obra social también, y bueno, y otras cosas. Me parece importante que se nucleen y que hagan actividades en alrededor de eso.
Claro, para que,
por otro lado,
que se las pueda valorar, ¿no? Se pueda valorar el trabajo de
y visibilizarlo, ¿no? Ocultarlo, porque siempre es como que, bueno, es lo que pasa puertas adentro del hogar, es lo privado, lo oculto, lo que no se ve. Y en realidad, bueno, o sea, es el trabajo que sostiene todo. Por otro lado, también lo que decías vos, ¿no? Muchas veces, o sea, no se trata ahora de, o por lo menos mi postura, no se trata de depositar culpabilizar a los hombres y decir, sí, no, los hombres son opresores. No, bueno, hay todo un sistema o una sociedad que hace que la mujer tenga que llegar a dedicarse a eso, o una historia también, ¿no? Y es difícil zafar muchas veces de ahí.
Ella lo comenta, cuando empieza dice, mi mamá nos crió a las mujeres, nos crió, o sea, haciendo las cosas de la casa. Los varones, de los hermanos de ella, no. Que en realidad lo que pasa muchas veces en un montón de familias, ¿no? Las mujeres son las que, no sé, que levantan los platos, que lavan la ropa, o que, y los hombres no, y que ahora ve a los hermanos cambiando pañales, ¿no? Haciendo cosas que, y la misma madre decía, ¿qué le pasó a mi hijo? Mirá lo que está haciendo mi hijo. Como que es desde la familia también, ¿no? Ya que se nos cría para determinadas cosas, ¿no?
Sí. Y el tema es verlo. Es muy, me parece que el primer paso para poder cambiarlo esto es poder verlo. Y poder asumirlo como tal y ser crítico, porque, bueno, de nada sirve decir, ah, mira, esto es así, y seguir sosteniéndolo todos los días, digamos, lo cotidiano.
Y desnaturalizarlo, sobre todo, ¿no? Visibilizarlo y desnaturalizarlo, no verlo como algo natural, sino que es construido por la sociedad, que no es algo que viene con uno y que la mujer es la que se tiene que quedar en la casa limpiando y el hombre es el que tiene que salir a trabajar, sino que...
Que puede ser más compartido. Es,
claro, y que es algo construido por la sociedad, instalado.
Que todos tendríamos que tener el tiempo para poder trabajar, poder hacer algo que sea... para creativo para nosotros y el trabajo de la casa, o sea, pero si todos compartiríamos esas tareas, quizás sería un poco más seríamos mejores, ¿no? Me parece como sociedad, pero al mismo tiempo, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con un sistema de, con cómo se mueve este sistema, ¿no? Que por ahí esto viene a raíz de eso. Hay teorías, ¿no? Que fueron, o teorías de pensilosofía que fueron desarrollando este tema. Yo, por ejemplo, estuve investigando un poquito sobre que hay diferentes posturas acerca del rol de la mujer dentro de la casa y bueno, todas estas cuestiones que venimos hablando. La postura conservadora, que yo creo que es la que tiene que ver más con la iglesia, con con la derecha en general, sobre la mujer, pretende que la división sexual del trabajo es natural, como decíamos anteriormente, y que el rol que asume la mujer como esposa, madre y ama de casa es algo biológicamente dado. Ellos creen, siguiendo a Freud, que la anatomía es el destino. Bueno,
claro, vienen los genes ya, ¿no?
Claro, por eso la anatomía es el destino. Venimos predestinadas para eso, digamos. Es el rol natural de la mujer, es ese, no se puede cambiar, es así, somos diferentes. Claro que somos diferentes, uh-huh. Porque la diferencia no hay que negarla. Pero no tiene nada que ver con esto. Bueno, y a lo largo de la historia hubo posturas diferentes, ¿no? Con respecto a esto. Hay que reconocer que el feminismo fue el primer movimiento que sacó a la luz estas cuestiones. Y hay diferentes tipos de feminismos también. El feminismo liberal, por ejemplo, viene de la filosofía liberal, que plantea que todos deberíamos tener iguales oportunidades. Por ejemplo, campañas sufragistas por el voto son un ejemplo del feminismo liberal, que estamos hablando. Las campañas a favor de la mayor participación de las mujeres en los parlamentos, más mujeres jueces y más mujeres jefas, tienen que ver con esta tradición del feminismo liberal.
Claro, se queda solamente en la búsqueda de tener igualdad de oportunidades.
Igualdad,
¿no?
De oportunidades.
Pero no profundiza más o no qué es lo que sí pasa con otras.
Claro. Otras teorías. Pero por lo menos estamos ya viendo cosas que no se veían antes. Sí, se están viendo cosas que el conservadurismo no las ve. O las niega, no es que no las ve, porque yo creo que toda mujer las ve o las siente. Y el marxismo tradicional hace una crítica a los liberales por no reconocer la opresión económica de la mujer. A partir de allí, la liberación de la mujer solo podría ser alcanzada en una sociedad sin clases, ya que en una economía capitalista la discriminación no puede ser absolutamente eliminada. Tanto el contingente de potenciales trabajadores desempleados como los bajos salarios son necesarios para las grandes ganancias del capitalista. Bien, esta es la postura del marxismo, que pone el tema de la clase social, ¿no? Y si estamos... la mujer no se va a liberar en tanto siga esta división de clases, porque la mujer está en el lugar que está para sostener este sistema capitalista, dice el marxismo. El problema con el marxismo tradicional, plantea acá, en este texto que todavía no dije de quién es, yo lo voy a decir, fue que no se refirió a la opresión de la mujer en la vida cotidiana, en la vida privada. Por ejemplo, el trabajo doméstico, la crianza de los hijos y la violencia doméstica. En los países en los que la política marxista se puso en práctica, como en Rusia y en Cuba, el rol de las mujeres en el campo laboral cambió, pero no lo hizo dentro del hogar. Hay cosas que todavía no se han cambiado. Esto significó para la mayoría de las mujeres el tener una doble carga, una en el trabajo y la otra en el hogar. Bueno, la doble opresión, que se llama, ¿no? Después tenemos el feminismo radical. Hasta ahora fuimos hablando del feminismo liberal, el marxismo tradicional. El feminismo radical sería este, que es una postura que surge a finales de los 60 y principios de los 70, y critica el análisis marxista por quedarse solamente en la cuestión de la clase, lo que plantean feministas radicales, y argumentan que la institución que las feministas, perdón, me trabé, la institución social de género y no el sistema económico es el origen de la opresión de las mujeres. O sea, dice que la institución social de género, que plantea esto de la división natural del trabajo, es anterior a las clases sociales. En otras palabras, la causa es el patriarcado y no el capitalismo, plantean, ¿no? Plantean que hay que mirar todas las relaciones que determinan la subordinación de las mujeres antes que centrarnos en el aspecto de las mujeres como trabajadoras. Las feministas radicales fueron las que inventaron la frase "lo personal es política" y fueron las primeras en centrar la atención en la opresión al interior del hogar. Ellas creen que todos los hombres se benefician con la opresión de las mujeres y no creen que puedan ser abolidas en una sociedad de clases. Bueno, estos se llaman feministas radical porque ya directamente van hasta en contra de los hombres mismos y plantean que la heterosexualidad es una construcción sexual y una forma de dominación necesaria para mantener el patriarcado. Entonces defienden el lesbianismo como el único camino para desarrollar plenamente la sexualidad femenina, sin que se medien relaciones de poder. O sea, si no sos lesbiana no podés salir de esa opresión, plantean. Bueno, es una postura, ¿no? Sí, y es real y sigue existiendo hoy en día, porque en los encuentros de mujeres se ve mucho esta postura. Bien, la crítica a esta forma también a este feminismo es que no hay análisis de clase. O sea, se centran tanto en lo privado que se olvidan del análisis de clase. Y en segundo lugar, esta teoría no contempla la movilidad que permite explicar el cambio social. Mientras el materialismo histórico de las socialistas explica el cambio social, las feministas no tienen una teoría correspondiente.
Claro, ni un extremo ni otro, en realidad, es el que, ¿no?
Y en un tercer y último término plantea que nos remite a una visión conservadora con la noción de determinismo biológico. Ellas plantean que hay diferencias esenciales entre los sexos. Los hombres son vistos como naturalmente opresivos y las mujeres son vistas como naturalmente mejores que los hombres. Esto no es muy alentador para el desarrollo humano en general. O sea, es una postura que termina siendo conservadora, pero para el otro lado, digamos. Si bien hacen aportes muy interesantes con respecto
a que lo personal es político y todo este análisis,
¿no? Después tenemos al feminismo socialista, que es una teoría que plantea que tanto la sociedad de clases como la institución del género deben ser eliminadas para que las mujeres determinen libremente las condiciones de sus propias vidas. O sea, me parece que es como una síntesis más superadora de las dos posturas. Rechaza la dicotomía entre el hogar y el trabajo y enfatiza el papel que juegan las labores domésticas en el mantenimiento de la explotación de una sociedad de clases. Bien. Las socialistas creen que el sistema cultural y sus manifestaciones como el sexismo y el racismo son producto del sistema económico capitalista. Bien. Entonces, bueno, tenemos estas posturas que nos aportan una mirada diferente a la ¿no? a la que en general se ve en esta en la sociedad uh-huh. acerca de del trabajo doméstico, del rol de las mujeres, y creo que es importante, ¿no? Porque o sea, no se trata solamente de estar en contra de o de culpabilizar, sino de bueno, que es mucho más complejo el análisis que hay que hacer sobre este tema, no solamente hacia afuera, hacia analizar la sociedad en que vivimos, sino hacia adentro, porque es muy difícil salirse del rol, ¿no? O sea, yo hablo desde el lugar de mujer, ahí, ya claro. Estoy hablando desde lo personal. Sí. Es muy difícil para la mujer poder centrarse en una misma muchas veces y salirse del rol de que primero tengo que cuidar a los demás, hacer esto, hacer lo otro, qué sé yo, y cuando te diste cuenta el día ya se te pasó y no pudiste hacer nada de
más que limpiar y acomodar
y acomodar todo. Y muchas veces nosotras somos las que sostenemos y las que nos consideramos indispensables en ese rol y las que no delegamos.
Claro, las que naturalizamos esa idea, ¿no? Encima.
Entonces,
primero tenemos que empezar por nosotras a ver qué es lo que estamos, o sea, cómo nos estamos manejando en la vida, ¿no? Y qué cosas estamos naturalizando y no visualizando como para que cambie esto.
Sí. Y bueno, igual me parece que todavía tenemos que hacer mucho trabajo como sociedad y ver el trabajo doméstico como un trabajo y visibilizarlo, porque me parece que está faltando eso también, ¿no? Si bien hay avances. Y ahora, vamos, te invito a escuchar un spot de Radialistas Apasionados que habla sobre este tema del trabajo doméstico, que es bastante gracioso.
Pero porque para seguir reflexionando, ¿no?
Sí.
Está bueno.
¿Pero qué es esto?
¿Qué te pasa, cariño?
¡Esta factura! ¡Mira esta factura!
Ajá, deja ver.
Lavado de ropa.
$20.
Planchado de ropa.
$18.
Cocina a la carta.
15 por 3, $45.
Limpiezas de pisos y muebles.
$15.
Lavado de platos y ollas.
Solo $12.
Supervisión educativa de 2 niños y una niña. Por favor.
$30.
Administración general y contabilidad.
También $30.
Total sin IVA, $170.
¿Y lo que falta?
Pero $170 es lo que yo gano en el taller.
Tú en la calle, yo en la casa. Estamos a la par, papito.
Las amas de casa no están consideradas como población económicamente activa. Sin embargo, si se valoraran económicamente las tareas domésticas que realizan las mujeres, se agregaría un tercio a la producción mundial.
¿Y ahora cómo pago yo esta factura?
Por un trabajo doméstico valorado.
Y compartido, papito.
Buenísimo la postura de esta chica.
Papito, qué gracioso.
Sí, está muy bueno. Ah, bueno, algunos de los fragmentos que leí sobre el tema de los feminismos son sacados de un texto que se llama Feminismo y Anarquismo, que es una charla dada por Catherine O'Kelly de Irlanda, de un movimiento que se llama Workers Solidarity Movement. O sea, sería Movimiento de los Trabajadores Solidarios. Y volvemos a repetir el celular que para escribir mensajes de texto, que es el 02944-1562-1680, para el que quiera enviar un mensaje de texto y también opinar al respecto de este tema o del que quieran del uh-huh. programa.
O que llamen al 455-710 también, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo, ¿no? Hasta la semana que viene.
Vamos a seguir profundizando parte. Quizás un poquito más sobre el tema, porque tenemos la segunda parte de la entrevista con Irene, que está muy buena, y bueno, seguiremos profundizando un poquito más.
Y los que quieran hacer aportes también Los esperamos, ¿no?
Bueno. También pueden ir acá a la radio, acercarse, o a radiolanegra@gmail.com para escribir también. Así que bueno, cerramos el bloque del otro lado hasta la semana que viene.
Le dicen la negra.
Le dicen la negra, pero en realidad es negrita.
Pero en realidad es negrita.
Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna.
¿Y al día?
Y al día, el día lo llena de preguntas bembolas, de ojos grandes, descubrirlo todo.
La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados.
En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir.
Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra.
Oh, negrita. 104.7.
Volvimos con Cumbia Clandestina. Ahora vamos a, antes de empezar con el tema que teníamos preparado, vamos a dar una información sobre el tema del gas. Traga el maní y contanos.
Bueno, mañana va a haber en el Consejo Deliberante, se van a movilizar los vecinos que están con el tema este del gas, por el tema de que se respete el acuerdo este que se hizo el otro día, pero que se haga efectivo, porque parece como que finalmente se logró que se firme por el tema de que las obras la haga una empresa, pero parece que falta un sello, o sea, falta que se digamos se legalice más la cuestión. Para eso, bueno, quizás estaría bueno que si alguno de los vecinos está escuchando, se acerque y nos cuente un poco, ¿no? Uh-huh. En qué está la situación.
Pero bueno, en principio mañana en el Consejo Deliberante se van a estar juntando.
Sí.
Como para seguir presionando, porque esto, todo lo que se avanzó, es gracias a todo el trabajo que vienen haciendo los vecinos de presionar y seguir insistiendo a este gobierno. Sí. Que parece no importarle tanto la calefacción de este barrio y del barrio Primavera y del barrio Los Hornos, sí, Los Hornos y Loma del Medio. Bien. Bueno, mañana
y que ya para el año que viene no va a estar.
Hasta que empiecen la obra y
toda la historia.
Y después terminen todos los trámites que faltan, ¿no? Bien. Mire, estábamos comentando al inicio de esta represión que hubo en la Villa Soldati, con una consecuencia de 2 muertos. Vamos a leer la información. Vecinos de barrio porteño de Villa Soldati resistían hoy el desalojo del predio del que ayer fueron desplazados cuando se produjeron incidentes y murieron 2 personas. En el lugar se vivían momentos de tensión entre los vecinos del barrio y personal de la Policía Metropolitana, que tiene la orden de despejar el predio, informó el comisionado de turno de esa fuerza, Bonifacio Ojeda. Los efectivos ingresaron al sector para desalojar porque hay una orden judicial que establece la liberación del parque indoamericano para preservar el espacio público. Más temprano las familias habían cortado la avenida Escalada y las vías del Premetrio y el ferrocarril Belgrano Sur en reclamo de justicia por las 2 personas que murieron cuando la Policía Federal y Metropolitana reprimieron anoche la protesta que realizaron en la Villa 20 tras el desalojo. Hago un parate acá sobre la nota y digo que todavía se sabe poco. En realidad esta información está basada en cosas, en comentarios, y todas las informaciones que circulan en internet están sobre eso. No hay todavía información certera de cómo murieron esta gente, pero bueno, no queda mucha duda de que estas 2 personas murieron en manos de la policía, ¿no? Los vecinos se ubicaron esta mañana frente al predio donde fueron desalojados por orden de la jueza porteña María Cristina Nazar, para reiterar su reclamo ante la muerte de un hombre de 22 años de apellido Salgueiro, de nacionalidad paraguaya, y una mujer boliviana. Un vecino que se identificó como Alberto Fernández explicó que además reclaman al gobierno de la ciudad un terreno para poder construir una vivienda, porque con lo que ganamos no podemos pagar el alquiler. Luego reingresaron al predio parcelado cuando el personal policial se retiró y se ubicó a 300 metros de ese lugar, bajo una lluvia de piedras que arrojaban los manifestantes. Bueno, obvio, ¿no? A ver, esta nota me parece que justo no fue la mejor elegida. Me parece como justificando que los manifestantes tiraban piedras y por eso hubo 2 muertos. En tanto, el Frente Darío Santillán denunció esta mañana que las principales víctimas de la represión del violento desalojo en Capital Federal fueron fusiladas por la policía en inmediaciones del lugar que estaba ocupado. Bernardo Salgueiro y Rosmarí Ipuña fueron fusilados en inmediaciones del lugar que estaba ocupado porque la policía disparó hacia los barrios. No fue solo un desalojo, enfatizó el dirigente de la organización social Disnoel Pérez, presidente de la Junta Electoral de la Villa 20 de Villa Lugano. Pérez también denunció que la policía asesinó desde el puente de la zona a Salgueiro con un balazo en el estómago cuando el joven estaba en el interior de la Villa 20, y a Puña la mató en los piletones de Villa Soldati. Bueno, esto es más de la represión que se vive en toda la Argentina. Bueno, el programa pasado estaba comentando sobre
lo de Formosa,
la represión en Formosa.
Sí, para los que dicen que no hay represión
y sobre el gobierno de los derechos humanos,
o sea, bueno, digamos sí la hay, y esto que está pasando, la falta de viviendas, la falta del acceso a poder tener una vivienda digna, de poder o de llegar siquiera a pagar un alquiler, es una realidad en todo el país, porque está súper valorado comprar un terreno y los alquileres están carísimos. Entonces la realidad es esa, que la gente, digamos, no tiene otra que ir a ocupar un lugar porque no se puede sostener más, digamos, algunas cuestiones. No se puede sostener más vivir no sé cuántas familias en una sola casa. Bueno, esto está pasando.
Sí, pasa en todo el país. Y Y esto no dejó de pasar nunca. A ver, ni en el gobierno de Kirchner, ni en el gobierno de Cristina. Porque es una cosa inherente al sistema capitalista. Más allá de que haya avances en algunas cuestiones y de que este capitalismo se disfrace de un capitalismo social, la mano de la policía y la represión en estas situaciones donde ya no da para más, donde la gente necesita un lugar para vivir, donde la gente necesita un trabajo, necesitan de las fuerzas policiales para poder poner lo que a nivel social no lo pueden contener de ninguna otra forma. Digo, cuando necesita el capitalismo en general, y bueno, y los gobiernos en particular que están apuntando a implementar estas políticas, ¿no? Bien.
Y tenemos que lamentar un muerto más por dos represión, muertos. Dos muertos, que me parece terrible, ¿no? Que terminen así esta situación.
Que se
suman,
bueno, a la cantidad de muertos que teníamos, que tuvimos acá en Bariloche, que tuvieron en Formosa y que hubo en Viedma y que sigue habiendo cada mes o cada tanto tiempo aparecen nuevos muertos y que se sigue con esta falsa imagen de que no hay represión y que hay un avance sobre los derechos humanos. Hay avances sobre algunos temas de los derechos humanos, sobre todo con los temas más históricos de los derechos humanos, y que es muy importante, sí. Pero eso no hace, o sea, que este gobierno haga algunos avances no implica que esté avanzando en todo lo que es necesario avanzar.
Y sí, poder vivir dignamente es un derecho humano, y esta gente no tiene un lugar donde vivir dignamente, uh-huh. Es así.
Quería recomendar vi solo la tapa, me llegó por internet, la tapa de la revista Barcelona, que está hablando sobre la redistribución de las balas que hace el gobierno nacional y popular, bueno, sobre los pueblos originarios. Es altamente recomendable la revista y la tapa me pareció muy buena, así que cuando la tengamos se la vamos a estar compartiendo. Ahora vamos a un tema que no sé cuál es. Sin Yuta, vamos con eso.
Amarilla Sol, Amarilla Sol 4, comando llama. Aparentemente tenemos un San Medio en la esquina de Las Flores con Garay.
Número 10, seccional, estoy acá en el barrio Andrade, en esta venta. Masculino Sagitario, yo le confirmo ahora como chino.
¿Podría confirmar el ascendente, por favor? Ascendente chino, insisto, ascendente chino.
Confirma Cabra, ascendente mora. Seccional, ¿me escucha?
Patrulla la cuadra y a los delincuentes pretende atrapar. Sin Yuta anda el patrullero sin caño de escape a energía solar. Sin Yuta no tiene estampita, no tiene a la Virgen ni a Mira desnuda. Sin Yuta lo tiene a Saibaba junto a la Dalai Lama y la imagen de Buda. Yuta tiene una picana solar, el recicla se lo toma en serio. Sin Yuta en la taquería lo ve al comisario, le llevas a un medio. Sin Yuta saluda a los ratis haciéndoles ¡om! Y nunca una venia. Sin Yuta no escucha chayane, perale ni cumbia, ale cabeña. Sin Yuta, su ruta, flor de loto, paz y persecuta. Su ruta, flor de loto, flor de persecuta. Oh, 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 oh.
estoy acá en la avenida Índigo, en Acuario, ¿me escuchas?
Sin yuta, jipón, mano dura, si estás en problema te tira una soga. Sin yuta, después que reprime la cala, se excusa, se pone a hacer yoga. Sin yuta, no tiene usarda de faina y moscato, él acepta. Sin yuta, no manguea, pisa, él manguea, tofu y arroya maní. Sin yuta quiere un Tíbet libre y lucha por eso con mucho optimismo. Sin yuta cumple Krishnamurti, Deepak Chopra, Goyo, revista uno mismo. Sin yuta es un rati tranquilo, pero alguna vez se le va la mano. Sin yuta es de gatillo fácil en ese sentido, no es vegetariano. Sin yuta, su ruta, flor de loto, paz y persejo.
Clandestina condena todos los actos de gatillo fácil en la provincia y en todo el territorio del país. Justicia por Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas y Guillermo Trasmiñanco. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos. Cumbia Clandestina va todos los miércoles a partir de las 16 horas hasta las 18 por Radio La Negra en la 104.7.
Bueno, seguimos acá, ya son como las 5 y 6 de la tarde del día miércoles. Si lo estás escuchando el viernes, es del día viernes, que se repite los viernes
a la misma hora.
A la misma hora.
Si lo estás escuchando, no, si lo... Claro.
Si lo estás escuchando.
Es raro, es como que...
Estamos en
es
dos...
en el futuro.
Claro, en dos tiempos a la vez. Es así como... ¡Wow! Bien, vamos a estar con esta nueva... Hay un comunicado de las de organizaciones sociales del Bolsón sobre el acceso o libre acceso al lago escondido. A ver, vamos a hablar con Borbida. Libre acceso al lago escondido por el acceso de Tacuifí. Este sería el, ajá, el pedido que, se, que ya ha pedido casi histórico. Me parece bien. Venimos reclamando sobre este acceso fácil, sobre que haya un acceso real, no un acceso de montaña o un acceso de 4x4, ¿no? Que se pueda entrar, se pueda acceder fácilmente al lago. Bien, les leo el comunicado, después lo comunico.
No tenés que pedirle permiso a nadie. Sobre claro. todo eso, porque ni siquiera caminando puedes acceder ahora, porque no te dejan pasar.
Uh-huh. Bien. Organizaciones sociales del Bolsón se manifestaron sorprendidas por la presentación del proyecto de aprobación de la concesión de aguas públicas a favor de Hidroeléctrica Lago Escondido, que es otro tema del mismo lado. Ah, después tengo algo que contarles sobre el canal 33. Y,
ajá,
y la revista Ruta 40. Ruta 40, que también parece que tiene fondos del lago escondido. Dice impreso en impreso en, no dice nada. Se podía suponer, porque era una, es una revista, yo cambio de tema totalmente, es una revista que viene a todo color, sin ninguna publicidad, decir quién es el que tiene tanta intención,
¿no?
Tiene tanta intención de sostener un medio de difusión que responda a sus intereses, ¿no? Bien, parece que Lago Escondido tiene intenciones en esto. Bien.
Estar en todos lados.
Y ahora, bueno, sobre el tema de la hidroeléctrica, ahora...
Hay señal de celular en el Foyel ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira qué bueno.
Por él también.
También, porque él se podía mandar mensajitos con sus amigos. Bien, organizaciones sociales del Bolsón.
No creo que gaste tiempo en mandar mensajitos.
Pues sí.
Con toda la plata que tiene.
¿Qué se manda?
Nada, que se habla por teléfono. Pero
o sea, que nosotros somos nosotros, ratas y nos mandamos
mensajitos.
Que mandamos
50 mensajitos.
Él tendrá el número free que se manda. Bueno, dice, se manifestaron sorprendidas por la presentación del proyecto de aprobación de la concesión de aguas públicas a favor de Hidroeléctrica Lago Escondido, el cual cita incluso que se han cumplimentado los mecanismos de participación ciudadana cuando no es así. Acuden a Mendioros, hay un amparo en curso. Bien, lo de la participación ciudadana, recordamos la audiencia pública que se hizo en el Manso, en la escuelita del Manso, absolutamente cooptada por personas afines a Lewis, empleados, vecinos ligados a intereses económicos con él y tantas cosas más que coparon la cosa ciudadana esta y impidieron que de alguna forma haya otras voces, ¿no? Por eso las organizaciones sociales están reclamando que se haga uno en el Bolsón, una
nueva audiencia.
Pero esto no pasa. Y acá incluso están dando como que ya se cerró ese tema. Y leo, las organizaciones sociales del Bolsón venimos reclamando participación, acceso a la información pública en relación al proyecto de aprovechamiento de la central hidroeléctrica Lago Escondido S.A., incluso previo a la realización de la audiencia pública realizada en el Manso el 2 de septiembre pasado. En relación a este pedido, la participación insatisfecho por cuestiones que conciernen a Codema, se han realizado varias acciones ciudadanas. Entrega de firmas de vecinos y vecinas del Bolsón presentadas en la legislatura, solicitudes expresadas al presidente de la legislatura, presentaciones judiciales en relación a hacer valer los derechos ciudadanos y de comunidades originarias, etcétera. Es por esto que sorprende que el Ejecutivo Provincial haya ingresado el proyecto de concesión de aguas públicas a favor de la hidroeléctrica Lago Escondido S.A., afirmando que se han cumplimentado todos los procedimientos necesarios de participación ciudadana, cuando es notorio el reclamo sostenido desde la comunidad del Bolsón, localidad directamente implicada por este proyecto.
En este sentido, dentro de la tramitación del amparo judicial iniciado el 2 de septiembre, la Cámara de Bariloche ha cursado notificación a Codema para que informe en relación al incumplimiento de la puesta en marcha de un mecanismo de acceso irrestricto a la información pública oportunamente previo a la realización de la audiencia, garantizando la libre participación ciudadana con conocimiento cabal de lo que se estaba discutiendo. El objetivo principal siempre ha sido manifestar la necesidad de que se realice una audiencia pública complementaria en el Bolsón, considerando que el proyecto ha sido presentado en Viedma y en el Manso, pero se ha negado la posibilidad de discutirlo de manera abierta en el Bolsón. En este sentido, concejales del Bolsón han solicitado la realización de una audiencia pública en nuestra localidad, por lo cual negar que las solicitudes y las dudas existen demuestra la ausencia de voluntad política de transparentar las decisiones de gobierno. En este contexto, hemos enviado al vicegobernador Bautista Mendioro que se garantice la participación de las organizaciones sociales en la discusión de esta temática, en el convencimiento de que se han intentado silenciar de manera deliberada una de las versiones que involucra este tema, versión que surge como imprescindible hacer oída por los legisladores que deberán decidir sobre la concesión de aguas públicas a favor de una empresa privada. Bueno, la asamblea lo firma la Asamblea de Organizaciones Sociales del Bolsón.
Bien, bueno.
O sea, como este tema sigue ahí trabado,
trabado parece que no, porque en realidad lo quieren vehiculizar lo más rápido posible sin.
Sí, claro, bueno, trabado en el sentido de trabado de que no
de
se puede
lado.
De nuestro lado, desde que no podemos lograr la audiencia pública.
En realidad lo que queremos y lo que quieren todas las organizaciones sociales es tener la información de qué carajo se va a hacer en el río Escondido, ¿no? O de qué significa poner una central hidroeléctrica y qué significa en términos de impacto ambiental y qué significa en términos de socioeconómicos, porque en qué cosas nos va a beneficiar al pueblo del Bolsón, que está cediendo el río Escondido, ¿no? Porque digo, es un río que no es de Lewis, ni mucho menos, es de todos, es del estado de Río Negro. Entonces por ese motivo es necesario que nos den toda la información y más de lo que se va a hacer en ese lugar. ¿Y en qué cosas nos va a beneficiar? Porque sobre esto había muchas mentiras, ya lo charlamos varias veces, sobre que no íbamos a pagar más la luz o que no. Esto va a ser solo beneficio para Lewis, por lo pronto como está planteado así. Fui yo. Esto es solo beneficio para Lewis. No, sí. No se ve que nos vaya a beneficiar
para Lewis o para el proyecto que esté representando Lewis a futuro, sí, no sabemos lo que es y que este gobierno banca en todo sentido, digamos, porque está, digamos, por lo visto, o sea, que el gobierno está bancando esto e incluso está haciendo todas las artimañas para que esto siga para adelante.
Sí. El gobierno municipal y el gobierno provincial, es decir, hay toda una asociación ilícita a nivel gobiernos. Parece que no se ponen de acuerdo en términos políticos, pero en términos económicos, cuando hay una moneda detrás, están todos acordando siempre. Tanto Saiz como Romera, como quien es Barbeito y el que sea, ¿no?
Y bueno, más allá de que cueste por ahí aclarar que la gente de la Asamblea de Organizaciones Sociales se sigue reuniendo en el Galeano todos los lunes a las 7 de la tarde y que es importante que vayan todos, sean o no de una organización, como simplemente como personas, como ciudadanos que les interesa este tema. Me parece que bueno, está bueno remarcar eso, que hay gente que es la que está moviéndose, que es poca, lamentablemente, y sobre todo en esta época del año que, bueno,
que nos tiene tareados a todos,
que el Bolsón es cuando más se trabaja, cuando más movida hay de todo. Entonces,
pero es importante estar muy atento a esto. Sí. Bien, vamos a otro temita musical y volvemos.
Oye, mi niño, parece ha cambiado la suerte. Cargados de muerte, traen sus armas que queman la piel si te da. Quieren quedarse la tierra, los bosques y el mar. Algo que yo no entiendo, vienen cerrando los campos y poniendo dueño, y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tú lanza nuestro camino. Thank you.
Siglos, estos verdaderos habitantes de nuestro país.
Por suma obedezca, no cuestione la autoridad. Por suma obedezca, no cuestione la autoridad. Por suma obedezca, no cuestione la autoridad.
El problema no es que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra.
Bien, estábamos escuchando Arbolito porque nos gusta y aparte porque vamos a tratar el tema de desmonumentar a Roca.
Sí.
¿Qué significa esto?
Este tema que escuchábamos de Arbolito habla del indio Arbolito que se venga, ¿no? De todo esto. Y esto tiene que ver... porque este jueves a partir de las 10 horas se presentará en la banca del vecino en el Consejo Deliberante de Bariloche la propuesta para un proyecto de ordenanza que promueva una revisión de los símbolos que ostenta nuestra ciudad de Bariloche, concretamente el retiro del monumento a Roca en el centro cívico y el cambio de nombre Expedicionarios del Desierto de la plaza en que se encuentra emplazado. También el cambio de nombre de la calle Conrado Villegas, y sin perjuicio de que otras propuestas se sumen a estos tres casos. Lo que plantea esta nota que tengo acá, que la escribe Fernando Fernández Herrero en la página de en la agencia de noticias Mensajero Digital, es que hay un hilo conductor entre el genocidio llevado a cabo por Roca y la desigualdad que nos divide y nos hace una sociedad enferma de violencia e injusticia. Hay que matar a todos los negros mapuchientos, gritaba un barilochense por Facebook a pocos días de los asesinatos de los tres jóvenes del Alto. Como sabemos, Roca ideó y llevó adelante una campaña de exterminio de los aborígenes de estas tierras. Fue a su vez uno de los presidentes más corruptos de nuestra historia. Sarmiento decía, Roca hace negocios y su hermano Ataliba. Atalibar quedó desde esa época instaurado como sinónimo de robar. El ejército de Roca le costaba al país más dinero que el ejército prusiano, el mejor y más avanzado de la época. Bien, este tema de desmonumentalizar a Roca.
Sí, que por otro lado hasta hace poco en el Bolsón se intentó y nuestro honorable Consejo Deliberante se abstuvo de aprobarlo.
De aprobar.
Que queríamos cambiarle a la calle Roca
el nombre por el de Casimiro Buenelaf, un vecino de Ilonco Mapuche de acá del Bolsón, un buen vecino. Y bueno, los concejales se negaron. Digamos, también el que se abstiene es una
postura, más que postura. Importante. Ni siquiera tiene la decisión política de decir no, me niego, decir no, me abstengo, que significa no sé qué.
Después yo quería hablar un poco de por qué. O sea, si bien sabemos que Roca fue un genocida y fue el ideólogo y el que llevó adelante la campaña del desierto, hay muchos detalles que lo hacen más detestable aún a Roca, ¿no?
¿Cuánto más?
El tema este de monumentar tiene que ver con que con los símbolos, ¿no? Con los monumentos y los nombres de las calles que nos rodean todo el tiempo. Que alguien esté en un monumento quiere decir que se honra a esa persona o que está en ese lugar porque hizo algo importante, algo por el país. Sin embargo, bueno, estamos honrando a un genocida, a un racista y a quien restableció la esclavitud en Argentina en 1879. Una esclavitud que había sido eliminada por la asamblea del año 13, que fue una asamblea muy progresista que se adelantó incluso en décadas a Estados Unidos y a Brasil en la abolición de la esclavitud. Bueno, Roca lo que hizo fue sacar esto. El propio discurso de Roca ante el Congreso de la Nación al finalizar su campaña del desierto muestra, ¿no?, su pensamiento. La ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida. El éxito más brillante acaba de coronar esta expedición, dejando así libres para siempre del dominio del indio estos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de desalumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero. No puede haber mejor definición del concepto oficial del genocidio que estos conceptos propios del genocida, plantea Bayer, Osvaldo Bayer, que es uno de los que está, digamos, atrás de este movimiento de desmonumentar. Frase en la cual se nota su increíble racismo acusando a los seres humanos que habitan desde hacía siglos esas regiones de haber inundado las fértiles llanuras, o sea, la gente que siempre vivió en ese lugar y que siempre, por siglos antes, ¿no? Los acusa de haber inundado las fértiles llanuras, Roca. También respecto de que Roca restableció la esclavitud casi 70 años después de que esta hubiera sido eliminada por la Asamblea del año 13, se ven los avisos de la época, de los diarios de la época, por ejemplo, en el diario Nacional, que el 31 del 13 del 78, del 12 del 78, perdón, el 13. Bueno, ¿qué dice? Entrega de indios como título y como texto, los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la sociedad de beneficencia. Siempre ahí la sociedad de beneficencia, sí, en el medio de todas estas nobles actitudes.
Pasada por la sociedad rural y todas las sociedades.
Bien. Roca comenzará el dominio del latifundio luego de que después del exterminio de los pueblos del sur se repartan 41 millones de hectáreas a 1843 terratenientes. Al presidente de la sociedad rural, sí, la misma que sigue hoy representando a los estancieros, se le entregarán nada menos que 2.500.000 hectáreas, que nunca devolvieron, ¿no? Por decir, por cierto, ni ninguna de esas familias que se les otorgaron esas tierras tampoco las devolvió ni reconoció que no les pertenecen, que fueron extraídas ilegítimamente. Bien, entonces lo que plantea esto, esta cuestión de desmonumentar, es terminar con el endioseamiento del genocidio y propender a que se quiten los monumentos a la persona de Roca y se reemplace su nombre a todas las calles que ostentan las ciudades, nuestras ciudades. También que la Sociedad Patagónica de General Roca cambie de nombre por Fisque Menuco. Bien. También hay algo importante que plantea acá Osvaldo Bayer, y es que los argentinos jamás hicieron congresos de historiadores para hacer una autocrítica de los crímenes oficiales que se cometieron contra los pueblos que durante siglos habitaron estas generosas tierras. Al contrario, glorificaron con nombre de los asesinos oficiales los lugares públicos. Y después otra cosa que aumenta aún, ¿no?, esta cuestión de por qué desmonumentar a Roca, porque el general Roca, siendo presidente, aprobó la ley más cruel de la legislación argentina, la 4144, la llamada ley de residencia, por la cual se expulsaba a todo extranjero que perturbaba el orden público y que se aplicó principalmente a los obreros que promovieron el avance de la justicia social, en ese momento el movimiento anarquista, y que luchaban por las 8 horas de trabajo. Pero la maldad de esta ley era que se expulsaba solo al hombre y se dejaba aquí a su mujer y a sus hijos. Eso se hacía para que las esposas les aconsejaran a sus maridos no comprometerse en las luchas obreras, porque corrían el peligro de ser expulsados y ellas quedaban aquí solas con sus hijos. ¿Y cómo podrían alimentarlos? Bueno, también Roca fue el primer presidente que reprimió con extrema violencia un acto obrero del primero de marzo, de mayo. Acá dice primero de marzo, ¿no? Está mal puesto en la nota. En memoria de los mártires de Chicago, que fue el primero de mayo de 1904. Y allí fue muerto el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. El primer mártir del movimiento obrero argentino. De él no hay ni una callejuela en un barrio obrero, pero el represor Roca tiene calles hasta el último rincón urbano del país. Bueno, me parece re importante esto de apoyar esta cuestión de que se cambien los nombres de la calle y se saquen los monumentos de Roca, más allá de que cuando vamos a Bariloche, al centro cívico, vemos que siempre está todo escrito con aerosol, ese monumento.
Sí, pero que el Estado reconozca que no es un héroe nacional y que lo que le quite ese estatus, más allá de que la gente y de las organizaciones sepamos lo que
pero
es.
Pero sigue estando ahí, digamos, y no se cambia.
Pero es importante traerlo y charlarlo, porque estas cosas hay gente que por ahí no sabe y hay gente que por ahí sigue pensando que bueno, que es parte del pasado, como con tantos temas, ¿no? Que son parte del pasado y que para qué. Pero son parte de nuestro presente cuando mueren o cuando tenemos este problema de extranjerización de las tierras y los problemas con los pueblos originarios o que reprimen en Formosa a estos pueblos originarios, ¿no? Seguimos, es un tema más que vigente.
Sí.
Bueno.
Y sí, bueno, acá apoyan muchas organizaciones este acto que se va a hacer el jueves. También apoya, voy a leer a mucha gente así particular, pero esto también se está haciendo desde Facebook.
Pero son un montón. ¿Cuántos
sí,
son?
No sé. Son como me los imprimí en la computadora. Yo no lo quise imprimir.
No,
hay un Facebook que está, digamos, que es de Desmonumentemos a Roca, que ahí está, uno se puede hacer amigo de esto.
Bueno,
la APDH Bariloche, EBE de Bonafini, Asamblea Tierra Libre, Armando Aligia, Agencia de Noticias Prensa del Pueblo, Radio La Negra, Mensajero Digital, Agrupación Rojinegra del Bolsón, FM Gente de Radio, Junta Vecinal y Vecinos de Nueva Jamaica, programa Estás Ahí, bueno, y siguen las firmas.
Sí, Jalil,
sí.
Son
muchas.
¿Cuántos son? 10 listas más.
La verdad
menos.
Que estaría bueno ir el jueves mañana.
La mañana.
Si alguien por casualidad tiene que ir para Bariloche por algo, bueno, se puede dar una vuelta ahí por el Consejo Deliberante.
Uh-huh. Bien, vamos a un temita más. ¿Tenemos algo más para compartir? No, vamos a un tema y después seguimos charlando.
corazón va lento. Y el destino que se empeña en ponerme siempre frente a vos. Te amo tanto que no veo lo que soy, lo que tengo delante. Oh, oh. Tantas tardes esperando que salieras, tal vez sea hoy. Sería un milagro si te enamoras de mí. Yo solo vivo para vos, solo para vos. Solo en la vida me siento sin tu cariño. Solo con paria sin tu amor. Ya llegó porque no ha salido. Es la historia de uno más de esta ciudad que se murió de amor. Si pudiera yo sacarte de mi alma y cambiar el destino, seguiría estando solo como un paria, eso es lo que soy. Sería un milagro si te enamoras de mí. Solo vivo para vos, solo para vos. Solo en la vida me siento sin tu cariño, nena. Solo como un paria sin tu amor. Si no hay manera de que pueda enamorarte, nena. Irme al otro lado es lo mejor.
Le dicen la negra.
Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita.
Pero en realidad es negrita.
Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna.
¿Y al día?
Y al día, el día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo.
La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados.
En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa y amanece al mundo que hay para compartir.
Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra.
Oh, negrita. 104.7.
6 menos 20 en Radio La Negra. ¿Viste? ¿Cómo pasa la hora, Bien, estamos. Ahora vamos a tratar varios temas. Lo habíamos dicho de la trigésima marcha de la resistencia mañana. Antes se hacía el 8, creo. No sé, o antes se hacía el 10. Ah, no, 9 y 10. Bueno.
Sí.
Esta marcha de la resistencia con un nuevo tinte, habíamos dicho, un tinte más kirchnerista, pero.
¿Quién la convoca, la marcha? Porque antes era una marcha que convocaban las madres de Plaza de Mayo.
Bueno, ahora también, pero bueno, te leo bien. La trigésima marcha de la resistencia se realizará mañana bajo el lema Seguimos resistiendo para profundizar el proyecto nacional y popular. La movilización está convocada por abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, más los jóvenes hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, hijos que en estos días cumplen 15 años, y hermanos de desaparecidos por la verdad y la justicia. La bandera con los rostros de miles de detenidos y desaparecidos se extenderá a las 11 por la Avenida de Mayo, a la altura de la calle Piedras, desde donde comenzará la marcha hasta la Plaza de Mayo, que encabezará el grupo de percusión La Chilinga. La jornada, que se realiza desde 1981, se prolongará hasta la medianoche e incluirá debates, una radio abierta y actividades artísticas como la presentación de la obra Los indios estaban cabreros, del grupo de teatro comunitario Épico de Floresta. El Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales Inca, que desde este año registra cada audiencia de los juicios a represores en la Ciudad de Buenos Aires, difundirá una selección de imágenes en pantalla gigante y Radio Nacional transmitirá en vivo desde la Plaza de Mayo. También actuará el grupo de rock Actitud María Marta y el cierre estará a cargo de una banda sorpresa, según se informó, una banda sorpresa. Y teníamos algo más. Un segundito que me perdí. De la marcha, sí, bien. ¿Qué es? Empieza 9 de diciembre de 12 a 24. Es 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Seguimos resistiendo para profundizar el proyecto nacional y popular. Aparición con vida de Julio López. Ya.
Bien. Ah, no se hace con pasar la noche en la plaza como antes, digamos, que se pasaba.
Antes eran 24 horas, claro. Ahora son 12. Uh-huh. Bien, partimos desde Piedras y Avenida de Mayo a las 11 para que nos acompañen llevando la bandera de nuestros hijos hacia Plaza de Mayo. Estaremos marchando 12 horas con la presencia de los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales. Bueno, y los convocan los que ya dijimos. Bien, a mí me da un poquito de cosa, ¿viste? Como esta marcha de la resistencia donde...
Quizá porque uno tiene el recuerdo de las marchas de las resistencias. Yo, bueno, ahí... Yo soy de Rosario, pero he ido a marchas de la resistencia en la Plaza de Mayo, que eran, digamos, más de denuncia, ¿no? Marchas más de denuncia de lo que estaba pasando en ese momento.
Claro.
Quizás ahora, bueno, las madres han tomado una postura que tiene que ver con estar más a favor de este gobierno. Yo no estoy igual en contra del proyecto nacional y popular. Apoyo, pero no sé si existe,
claro,
ese proyecto. O sea, apoyo las cosas buenas que puede llegar a tener un proyecto nacional y popular, pero bueno, uno tiene el recuerdo ese, ¿no? De las marchas.
Por supuesto que no es lo mismo hacer una marcha de la resistencia a De la Rúa o una marcha de la resistencia con Menem que hacerla en este contexto. Por suerte tuvieron la dignidad de poner a Julio López y de seguir exigiendo justicia y la aparición con vida de Julio López, y no olvidarlo, como madres de Plaza de Mayo y abuelas lo vienen olvidando en sus reclamos desde hace bastante tiempo. Digo, en esta unión con el kirchnerismo se perdieron varias banderas y me parece que, bueno, faltan muchas banderas. O sea, no resistimos solo por la aparición con vida de Julio López, sino también de Luciano Arruga y de todos los muertos y desaparecidos en democracia.
Por el tema de la represión policial que está habiendo, los pueblos originarios,
por la minería, por la soja y por la cantidad de chicos que están bajo el efecto del glifosato, del cianuro y bueno.
Claro,
no son pocas las cosas que tenemos para resistir. Y esta profundización del Proyecto Nacional y Popular, aparentemente, o que se proclama, está bien, pero no estamos en ese camino. Digo, yo no veo que haya una profundización de este proyecto. Quizás sea la intención de las organizaciones de que lo haya y que vaya en este camino, ¿no? De que
este gobierno vaya para ese lado.
Pero aparentemente cada vez va más hacia profundizar el tema de la minería, el tema de la soja. No va en contra de esto.
Y en todo caso, bueno, también una marcha de la resistencia tendría que también denunciar todas estas cosas. Además de apoyar. De última, bueno, apoyar, pero también denunciamos tal y tal cosa. Porque yo me acuerdo que, bueno, cuando... no sé, las marchas de la resistencia de los 90, donde los temas de las marchas era siempre emergentes de lo que estaba pasando en ese momento, en ese último año en la Argentina. Y bueno, tenía que ver con la desocupación, con la represión policial, con un montón de cuestiones.
Sí, este año, si vamos a tomar este año como parámetro, tenemos la muerte de Ezequiel Ferreira, que también es una... A ver, resistimos contra la burocracia sindical, entonces está bien. No quieren resistir contra el gobierno nacional y popular, pero también hay cosas que quedaron. La muerte del otro nene, que también de apellido Ferreira.
Sí.
El nene Ezequiel Ferreira, que murió por estar esclavo bajo... en una avícola, bajo trabajo esclavo. Esto, digo, si no es un tema para que tomen las organizaciones en una marcha de la resistencia, no veo cuál es. Entonces, a mí me queda la impresión de que le faltan cosas, ¿no? De que esta marcha de la resistencia que fue nuestra bandera durante tanto tiempo y que...
Donde se juntaba toda la militancia, se discutía...
Y donde se bajaban las banderas para apoyar un proyecto diferente, me parece como que en este caso le faltan temas, ¿no? Bueno, pasamos a un tema más light, y vamos con el Bolsón Jazz Festival Internacional, porque el Bolsón, si digo que tiene títulos para titular el Bolsón. Bueno, vamos. Tenemos acá el fixture, el programita de lo que va a ser este.
Muy lindo, por cierto.
La verdad que sí. Se ve que hay mucha plata acá atrás.
De muchos colores.
Fui a turismo y me dieron... Le digo, hay un programita del Bolsón Jazz Festival. Y no me dieron uno, me dieron tres a todo color, impreso de un lado, de otro. Me dieron un afiche. La verdad que está buenísimo que haya plata para esto, ¿no? Pero...
Sí.
Es como que a veces uno siente que hay plata en algunos lugares y en otros no.
¿Por qué hacemos el Bolsón Cumbia
Festival?
Internacional
también.
¿Por qué no?
Internacional. Bueno, les leemos lo que va a haber. El viernes 10 empieza con una conferencia de prensa como apertura del festival en el restaurante A Punto. Va a haber inauguración de muestras permanentes de pintura de Paula Strelevski, que se llama El color del jazz. Después hay una muestra de fotografía de Fabián Urrea, Alejandro Olaiz, Manuel Miranda, Ramiro Anzorena, Jorge Andrassi y Claudio García. A las 6, ¿qué hay a las 6?
Bueno, después por ahí podríamos decir que hay actividades, o sea, hay conciertos gratuitos y algunos que se pagan.
Es verdad.
Y está bueno por ahí saber que la entrada va a salir 40 pesos, que 40 bueno, pesos. No es un precio
accesible
para nada, pero pero bueno, hay muchas cosas gratis para ir a ver.
Bien, a las 6 de la tarde en principio hay algo gratis, que es Mariano Loiacono Quinteto, de Buenos Aires vienen, y va a tocar en la vereda del restaurante Pasiones Argentinas, Belgrano y Beruti, y ese es libre y gratuito.
Después el sábado a las 13 en la vereda de la cervecería Estación Encuentro.
Ajá.
Que es en la calle Perito Moreno, atrás de la municipalidad, también es gratis. Martínez Jaurena Chiabatini Trío.
Sí. A las 5 también es libre y gratuito. Monks Advice, Ledesma Edwards de la Zeta, de la Saleta, perdón, de La Plata vienen y tocan en el patio de la cervecería El Bolsón, en el del centro.
Y después en la vereda de Apunto también, a las
toca
19.
Nave Camaleón Trío de Buenos Aires.
También y otro gratis el domingo a las 18, vereda de la chocolatería Miski Cocoa y el restaurante Opíparo.
Alejandro,
estamos haciendo propaganda a todos.
Sí, 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 vamos a pasar a cobrar. Alejandro Santos Ensamble toca ese día a las 6 de la tarde, el domingo a las el domingo 12 a las 6 de la tarde, Alejandro Santos, en este lugar que nombrabas recién. Y después ya son todos pagos en la carpa teatro. Bueno,
y después hay charlas, clínicas, exposiciones,
hay de todo.
La previa dice acceso libre y gratuito, 14 horas jornada de limpieza de medio ambiente.
Mañana empieza, mañana, es verdad.
Concierto al aire libre de la antiorquesta payasa a las 18, el jueves, mañana. Mirá que bueno, hay un concierto al aire libre en San Martín y V de la antiorquesta payasa, Tortuga Caramba y Gurujam.
Eso va a estar buenísimo, en el boulevard de San Martín y V. ¿El V cuál es?
¿Teresa V?
No, es la es proyecto, la ex Proyecto Azul.
No, la calle V, que no sé.
Bueno, ahí toca, en el centro toca la antiorquesta payasa, Tortuga Caramba y Gurujam a las 6 de la tarde. Eso va a estar buenísimo, me parece que es lo que más me interesa de todos los...
Igual está buenísimo que se hagan cosas así, cuestiones...
Tocar en todo lo que sea en la calle y
en
eso
la
va
calle,
a estar buenísimo.
Que sí, que el gobierno ponga plata para esto me parece bien, lo que sí que bueno, como decíamos antes,
mucha, ¿no?
Estaría bueno poder difundir otras cosas también, ¿no?
Está bien.
Y bueno, también se
pone
el
Secretaría de Cultura de la Nación, la Legislatura rionegrina y la Municipalidad también, parece que pone. Vía Bariloche, el Ministerio de Educación, está un montón de empresas acá poniendo plata. Y después, el sábado 11 también hay acceso libre y gratuito a charlas, clínicas y exposiciones. Una
sí,
clínica de guitarra, ¿sí? Clínica de batería.
Bueno,
clínica,
no lo especifiqué, pero.
Clínica el violín en el jazz en el Instituto de Formación Artística de 814. Bueno.
Bueno, y otra
¿listo?
Cosa que
este
tiene
tema?
Que ver con lo cultural, no. Y pero que no se queda en lo cultural, sino que tiene que ver con lo político también, porque fue la peña latinoamericana que se hizo el sábado.
International.
International Latinoamerican Radio La Necra. Fue una peña para juntar plata, dinero, para Radio La Negra, que la organizó la...
No para Radio La Negra, tenía un fin clarísimo que es... mejorar la
el transmisor que tenemos
es un transmisor que tiene corto alcance y bueno, lo queremos superar para que se escuche mejor y que se escuche en más lugares. Y bueno, para esto se organizó la peña y la verdad que fue
buenísima. El sábado se llenó de gente el Galeano, se bailó, o sea estuvo gente convocada para tocar solidariamente, ¿no? Y superó las expectativas porque en el momento se enganchó más gente que quería tocar y colaborar y estuvo buenísimo. Estuvieron dos chicas que estuvieron haciendo folclore, después estuvo Negro Lugones con Mariel y Ledo haciendo también tocando un poco del espectáculo que hacen ellos, que está buenísimo. También estuvo Leo Pi, que la rompió. ¿Y quién
estuvo
más?
Marchicio, que la rompió.
Marchicio con Leo Pi. Sí.
Tocó, ¿cómo se llama? Cajón peruano.
Sí, sí.
Estuvo
el
haciendo
bombo
percusión.
Legüero y un platillito que muy había bien. Traído.
Fue bueno, me parece que el marco de la peña está
también
bueno en eso.
También
Mella,
que es otro guitarrero que siempre está en las peñas, que estaba buenísimo. Bueno, la gente bailó, se divirtió y
se juntó plata.
Se juntó lo que necesitamos para poder comprar el transmisor, así que ahora en eso estamos, así que esperamos que en no mucho tiempo podamos llegar con más claridad a los lugares donde no llegamos.
Sí, no más claridad de parte de nosotros, sino que
eso va a ser mucho más pedir.
Eso va, no se arregla con plata.
Y bueno, les contamos que estas peñas, la idea es seguir haciéndolas en el verano, ya no un sábado, pero por ahí va a ser un día de semana, porque hay muchas actividades en el Galeano en el verano que tienen que ver con obras de teatro, recitales.
Bueno, primero agradecer a todos los artistas que estuvieron.
Y a la gente del Galeano, por supuesto, que está ahí a full laburando para...
Un lugarcito de un sábado en diciembre, que bueno, que no es poco, que hay muchos espectáculos y todo, y que no se quedó con un peso, sino que nos dio toda la recaudación para poder poner el transmisor. Y invitamos a todos los músicos que tengan ganas de participar en las próximas peñas que se hagan a que se comuniquen con nosotros y que todos los que quieran colaborar en la radio, ¿no?, para poner este transmisor al aire. Y si alguno tiene alguna forma de acceder a un transmisor de otra forma, así, a través de
algún transmisor que tenga guardado en el, no sé, que no lo use.
O ese, mi papá fabrica transmisores y ¿sabes qué? Si le pido, está
bueno. Igual, bueno, la plata para el transmisor ya la tenemos. Pero les contamos a la gente, o les volvemos a contar como siempre, que esta radio se financia con los aportes de los compañeros que trabajamos acá y de mucha gente que colabora para que esto funcione. No tenemos publicidad por propia decisión, que tampoco queremos tener. Esto es un proyecto militante.
Y las cosas que a veces aparecen, de que publicitamos, por ejemplo, publicitamos los cerámicos Stefani, los publicitamos sin recibir retribución a cambio, los publicitamos porque creemos en ese que los compañeros necesitan ese apoyo, y en algunas cosas aparecen quizás intercambios o compañeros que hacen revistas y eso, y las publicitamos, pero porque nos gustan, ¿no?
Gente que dona equipos y cosas, todo lo que tenemos es donado por compañeros, que y lo que no es digamos, nos costó mucho esfuerzo adquirirlo, porque bueno, lo vamos adquiriendo todo de esta forma, pero bueno.
Bien, antes de despedirnos, que ya nos tenemos que ir, ¿vos crees que me mirás con ganas de decir algo más?
Ya estamos.
No, quería decir una información de hoy al mediodía.
No dijimos nada de Latinoamérica.
Eso, Chile. Chile también es Latinoamérica. Digo, es un chiste interno. 83 muertos tras el incendio de una cárcel chilena. El fuego en la prisión de San Miguel comenzó durante la madrugada, supuestamente tras una pelea entre internos. Bueno, esto nunca se va a saber qué pasó. El penal, ubicado cerca de la capital chilena, alberga 1.900 presos, pese a tener capacidad para 1.100. Además de los 83 muertos confirmados y 15 heridos graves, la situación penitenciaria en nuestro país no resiste más, admitió el presidente Sebastián Piñera. Que se va a encargar de apiñarlos más, ¿no? Y no de resolverlo. Sí. Bien. Y después continúa en una situación grave la Colombia y Venezuela por este temporal que ya tiene víctimas fatales y que tiene un montón de desplazados que tuvieron que ser evacuados y eso. No tengo los números exactos, pero sí que es un montón de gente y la situación es gravísima. ¿Algo más?
No, nada más.
¿Completito?
Solo despedirnos hasta la semana que viene, que estaremos de vuelta acá el miércoles a las 16 horas haciendo cumbia clandestina.
Exactamente.
Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Y bueno,
gracias por escucharnos. Nos despedimos. Vamos con
aquí estuvimos Gabriel, Poli, Leo en la operación y...
No, Fede se llama.
Fede en la operación y Ana. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Cumbia Clandestina cree que la libertad y la vida están por encima del lucro y la propiedad privada.
clandestina va los miércoles a las 4 de la tarde por Radio La Negra, en la 104.7.